sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pues hasta ahora tenemos cita con el médico y nuestro médico de cabecera es don Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenas, nos dejamos asesorar porque siempre sabe prácticamente todo y si no se lo prepara.
Buenos días, Begoña.
Buenos días, Luis, ¿qué tal? Y hoy proponemos un tema que pensábamos que estaba ya un poco como superado, el tema del anisakis, porque ya se había hablado mucho, pero resulta que no, que vuelve a estar de actualidad porque a pesar de que el pescado que comamos esté congelado, o haya estado congelado, puede todavía contener larvas de anisakis que pueden provocar problemas en ciertas personas.
Sí, claro, esa es la cuestión y por eso está de nuevo, digamos, de actualidad este parásito, el anisakis simplex, que viene a medir más o menos 2 centímetros y más o menos también pesa entre 2 y 3 gramos. Por cierto, Juanjo...
¿Gramos?
Sí, sí.
¿2 gramos?
2 o 3, ¿pueden ser miligramos?
Sí, mejor.
Sí, miligramos. Mejor. Bastante,
porque es
bastante,
que 2 gramos,
bastante mejor,
digo, madre mía,
es,
digo,
es
un alimento en sí mismo.
Miligramos, no, decía que Juanjo, que es muy creativo, nos ha puesto un grupo musical que es anisakis.
¿Ah, sí?
Sí, eso que está sonando ahora mismo.
Bueno, pues mira, suena mejor que el bicho, ¿eh?
Bueno, decimos que este parásito infecta a los mamíferos marinos, ¿no? La ballena, los delfines, focas y también a grandes peces. Grandes peces que además el ser humano consume. Te podía decir el bacalao, te podía decir la sardina, el arenque, el boquerón, el bonito, el jurel, el abadejo, la merluza, la caballa, es decir, muchísimos pescados de los que habitualmente consumimos.
Moluscos no está, ¿no?
Parece ser que no, y no. Pero si te metes por internet en algunos sitios, pero además que parecen serios y de sociedades serias, no lo dejan tan sumamente claro. Pero bueno, en principio no, tienes toda la razón del mundo. Así como los cefalópodos sí pueden tener anisakis, el tema de los mariscos, en principio digamos que no, ¿vale? De acuerdo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano consume un pescado que tiene la larva y que tiene el gusano? Pueden suceder dos cosas. Una, que no pase nada, y otra, que se produzca o bien una reacción de tipo alérgico, que puede incluso llegar a ser muy grave, porque se puede producir un shock anafiláctico, y la otra es que se produzca lo que se llama la anisakiasis. ¿Esto qué sucede? Que se produce una inflamación en nuestro aparato digestivo, digamos, desde la boca hasta el final del tubo digestivo, y puede llegar a producir serios problemas. Puede llegar a producir incluso obstrucciones intestinales, problemas en el estómago, perforación gástrica, es decir, problemas muy serios, aparte de la reacción alérgica como tal, que te aparece picazón por el cuerpo, edemas, en fin, todo ese tipo de problemáticas. Y la cuestión, ¿qué está pasando ahora? Bueno, que se han dado casos donde, que a pesar de haber estado congelado esas 24 o 48 horas, hay personas que se han infectado y que han tenido reacción alérgica. Por lo tanto, ahora las autoridades sanitarias dicen que como mínimo debemos de congelar estos pescados durante 5 días mínimo. Y cuantos más días esté congelado, sin duda, muchísimo mejor, y así tendremos la certeza de que hemos acabado con este anisakis.
Bueno, pues para ver esas recomendaciones más de cerca, por qué se toman y otras relativas también a la seguridad cuando comemos pescado, hemos invitado a una experta, a Elena Pérez Montero. Ella es nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Muy buenas, Elena.
Hola, buenos días.
Que además ya, bueno, pues hemos abusado de ti alguna vez en el buen sentido para exprimir un poco tu experiencia. Es novedad esta recomendación porque, bueno, pues muchas personas pensaban que si el pescado había estado congelado no entendíamos tampoco o no sabíamos calcular el tiempo, pero si había estado el pescado, había pasado por el congelador, pues entendíamos que era una medida lo suficientemente segura, sí, como para comer pescado sin riesgo de anisakis, y ahora resulta que no.
El problema siempre ha existido, la recomendación. El problema sobre todo es con la temperatura. Es una de las cosas que nunca hemos tenido tanto en cuenta.
Nunca se ha machacado, ¿no? Con ese tema.
Efectivamente. O sea, es muy importante, casi todos, cuando nos ponen el congelador, la nevera en casa, el técnico normalmente nos recomienda, nos dice, bueno, con tener a menos 18 es suficiente, porque la nevera funciona muy bien, el congelador funciona muy bien y puedes tener un uso de... Entonces nos olvidamos de esa temperatura, ya no prestamos atención en ella. Y sí que es verdad que tenemos que hacer hincapié en esa temperatura, ese mínimo.
¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser la temperatura?
El mínimo tiene que ser menos 20 grados. Uh-huh. Eso es lo que tiene que tener el congelador para que haga la función correcta.
Eso estamos hablando además de congeladores modernos, pero habrá mucha gente que tenga esas neveras, porque normalmente casi todas las nuevas van los congeladores abajo, van aparte incluso... Sí. Pero bueno, hay gente que tiene la nevera con la parte del congelador arriba, eso indica normalmente que suelen ser congeladores un poquito más antiguos, sí. Que a lo mejor no tiene todas las estrellas necesarias y aunque congele no va a llegar nunca a lo mejor a esos grados.
Claro, efectivamente, hay que revisar bien el tipo de congelador que tienes. Entonces, con las estrellas siempre te va a dar la relación de la temperatura que alcanza tu congelador o los márgenes en los que se mueve el congelador para poderlo ver. Y la recomendación siempre, si tienes duda o tu congelador no tiene esa capacidad para congelar a menos 20 grados o por debajo de menos 20 grados, pues que siempre el pescado lo compres ya congelado.
Ay, pero es que no es lo mismo.
No es lo mismo, efectivamente.
A mí cuando me dicen, y verdad, voy a intentar hacer un poco de lo que piensa un oyente que coma pescado, o yo misma, y es que cuando te dicen el pescado congelado ofrece todas las garantías, totalmente de acuerdo, y el mismo sabor y textura, no es verdad, porque es cierto que cuanto más rápido se congele es mejor y cuanto más despacio se descongele es mejor, pero no me digas por qué cuando tú compras una merluza fresca, la congelas tú en tu casa y la descongelas, pues puede tener un resultado muy muy parecido al fresco y sin embargo cuando compras merluza congelada, pues oye, te digo yo que no.
Sí.
No, lo siento, sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad.
Sabes, la cuestión está en que los médicos hablamos de salud. Y claro, tú estás planteando el tema de la textura.
Pues sí, la gastronomía.
Pero nosotros hablamos de lo que hay que hacer para evitar la infección por anisakis.
Bueno, ¿no? Eso y también que nadie se piense que solamente es eso, porque estamos dando por supuesto que se van a comer crudos o semicrudos. Si el pescado es cocinado, no tiene ningún problema con el anisakis, ¿no? O sea, tú haces esa merluza rebozada, por ejemplo, y quedando el interior bien hecho, no hay ningún problema.
Sí. Ahí el problema es todas las nuevas formas de cocción que están un poquito proliferando.
El vacío, los runners, las bajas temperaturas.
Se intenta siempre que la temperatura sea mucho más baja, entonces hay que tener controlado esa temperatura. Si vas a utilizar un sistema en el que la temperatura no se alcanza a los 60 grados en la zona central, tienes que utilizar antes, previo, siempre la congelación.
Pero si vamos a hacerlo eso a la plancha, congelado, eso no tiene mayor problema.
No tiene mayor problema. Y luego es verdad que muchas veces... los procesos que hacemos o el pescado, la congelación que tiene, o sea, la otra congelación es fantástica. Es muy rápida y la verdad que guarda toda la textura. Pero es verdad que hay veces que no es una alta congelación, es una congelación normal. Pero muchas veces en un restaurante y en un buen restaurante han congelado el pescado. Muchas veces no nos damos cuenta de ese cambio de textura. Hay veces que sí, porque no se ha hecho el proceso a lo mejor, o el pescado pues es un pescado un poquito más delicado. Pero hay muchos procesos en los que no se pierde tanta la capacidad esa de sentir que el pescado está fresco.
Y el tema de los salazones son seguros. Es decir, si tomamos un pescado en salazón, te voy a poner bacalao, anchoas, ¿es seguro el salazón?
Pues igual, dependiendo de la concentración de sal con la que se haga la salazón. Uh-huh. Si es una salazón completa, totalmente seguro. Pero si es una semisalazón, entonces tenemos que ver con cuánta concentración de sal se ha hecho.
Una semisalazón podría ser, por ejemplo, unas anchoas.
Las anchoas...
Bueno, es una semiconserva, pero es una salazón completa, perdón.
Las anchoas, en procesos estos artesanales, sí que tienes que tenerlo en cuenta. Pero normalmente cuando es la conserva está hecha la salazón completa.
De todas maneras, es que uno ve los datos y se queda un poco preocupado, porque uno de cada tres pescados que se consume en España está infectado. Y hay unos 8.000 casos al año de personas que tienen una reacción alérgica.
Cantabria,
bueno, en Cantabria casi la mitad, ¿no? Del pescado.
Y
aquí,
pescado,
aquí en Madrid hay una incidencia bastante importante también. Se supone que casi el 14% del pescado que llega a los mercados madrileños tiene anisakis. Y en algunos casos además se ve.
Sí.
O sea, hay pescados en donde se ve evidentemente en la merluza, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero eso es también porque ha pasado tiempo, me refiero. Si el anisakis o las larvas de anisakis se alojan en las vísceras del pescado, pescado, hay que dejar tiempo para que ese gusanito o ese bicho vaya al músculo y se infiltre en el músculo.
Claro, ahí hay dos cosas. Una, efectivamente, cuanto antes evisceres el pescado, menos probabilidad tienes de que tengas esa larva, ese gusanito en el consumo habitual. Pero la larva también hace un proceso de migración al músculo. Entonces, dependiendo de qué tipo de pescado y en el momento en el que esté la larva, la puedes encontrar en el músculo y aunque hayas eviscerado bien, te la
está
puedes
ahí dentro.
Encontrar.
De hecho, tú claro. Lo ves a veces, se ve a simple vista, con la punta de un cuchillo ves un puntito negro y tiras un poquito y ves que es un hilo y que es un gusanito.
Efectivamente. Y luego que la mayor parte de la pesca se hace realmente en aguas que son más frías y es... donde están las condiciones mejores para el anisakis. Hay toda la pesca en aguas más frías, por debajo de 16 grados, es una temperatura perfecta. Por eso se ve que, por ejemplo, en toda la zona del Mediterráneo hay menos cantidad,
sí,
porque
sí.
Es una temperatura que,
no les es cómoda, no les es confortable.
Solo en el Mediterráneo.
Y sin embargo, esa práctica también habitual que tienen de viscerar el pescado ya en los propios barcos y tirar esas vísceras al mar, pues hace que prolifere o que se propague más aún, ¿no? El anisakis.
Claro. Se contamina más porque es un proceso que se hacía tradicionalmente por comodidad. Se limpiaba el pescado en alta mar y se tiraba todos los restos al mar. Y realmente es lo que está haciendo que cada vez estemos sobrecargando el circuito.
También hay otra cuestión, estamos hablando del consumo en casa, ¿no? El cocinado en casa. En teoría, en los restaurantes, esto no debería suceder porque hay una normativa que obliga a que el pescado esté congelado. La cuestión es saber si se cumple o no se cumple esa normativa,
sí.
¿No? Yo también pienso que...
Sobre todo
sí,
cuando
se cumple,
va a consumir en crudo, semicrudo. O sea, restaurantes japoneses, restaurantes peruanos que también utilizan el pescado crudo. Lo que pasa es que yo no sé, por ejemplo, fíjate, me fío menos de algunos boquerones en vinagre.
Sí, bueno, esa es otra cuestión. Claro, en Madrid uno de los problemas que tenemos, que Madrid es un sitio, un lugar donde el boquerón en vinagre nos encanta y en la mayoría de tabernitas hay boquerones en vinagre, en teoría también se tienen que cumplir, ¿no? La normativa y en teoría también en las tabernas se tiene que tener congelado. De hecho, está el cartelito puesto. Aquí puede usted consumir que ha estado 24, 48 horas. Ahora van a tener que decir, ha estado 5 días, ¿no? Que es la nueva normativa que obliga. Y yo planteaba al principio que cuanto más tiempo esté congelado, mejor. Y sobre todo, no romper la cadena de frío.
Sí, no romper es muy importante.
Porque eso también es fundamental.
Cuando lo sacamos y lo volvemos a meter el pescado, estamos haciendo que además las enzimas propias de las células empiecen a trabajar más, con lo cual estamos predisponiendo al pescado a que tenga unas condiciones que no son correctas.
Mira, vamos a hablar de una, no sé si solución definitiva, pero por lo menos una buena noticia para las personas que tengan ese problema, de esa alergia al parásito, al anisakis. Os voy a presentar a Silvia Ayala, es una incorporación del programa. Muy buena, Silvia, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, pues ya tú te estrenas en el Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, hablando de anisakis, pero con una buena noticia.
Sí. Pues mira, dos barcos gallegos han sido los primeros en tomar medidas y han instalado el primer equipo para eliminar el anisakis del pescado a bordo. Los buques pertenecen a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Son los dos primeros en España que instalan este dispositivo y que ya había sido adquirido el año pasado por un pesquero irlandés. Tenemos con nosotros a Sergio López, gerente de la Organización de Productores de Pescado de Lugo, que nos va a hablar de cómo es esa máquina y cómo se utiliza para mejorar la seguridad alimentaria para el consumo de pescado sin parásitos. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Habéis instalado ya, me contabas a mí antes, la máquina en vuestros barcos. Cuéntanos cómo funciona.
Realmente la máquina es como un gran microondas. Es una máquina que tiene tres módulos. Un módulo que es donde se reciben las vísceras. Hay que pensar que la mayor parte de las flotas se viscera a bordo. Luego hace un tratamiento a través de calor y de microondas. Un tiempo determinado por encima de los 60 grados y luego hace un enfriamiento para su vaciado.
Pero entonces,
por lo tanto,
lo que pasa, perdona Sergio, lo que pasa por ese microondas gigante, que eso es lo que más claro me ha quedado a mí, ¿son solo las vísceras o es el pescado completo?
Vamos, nosotros ahora mismo estamos en dos proyectos. Por un lado es el tratamiento de limpieza con la elaboración de un protocolo de minimis, que es lo que pretendemos es que todo el mundo mejore la limpieza del pescado a bordo, y por otro lado está el tratamiento de las propias vísceras, porque sabéis que uno de los mensajes es cada vez hay más anisakis, porque las vísceras se tiran al mar y al tirarse al mar vuelven a entrar en la cadena, ¿vale?
Eso es.
Existen distintos mensajes según los científicos que hagan sus aportaciones, pero nosotros ese tema lo resolvimos con la instalación de la máquina que hay ahora mismo probada y homologada a nivel de la Unión Europea. Solo la hemos instalado de momento en dos barcos porque realmente nosotros hemos comprado un prototipo que hemos tenido que adaptar a nuestras embarcaciones. Había un problema
perdona
de espacio,
que te lo
había
a preguntar,
un problema de consumo.
Sergio, sí. Perdona que te lo vuelva a preguntar, a lo mejor sí. Yo soy muy burra. Pero, ¿por esa máquina que pasa el pescado o solo las vísceras antes de tirarlas al mar para inactivar, digamos,
la
larva? Solo las vísceras.
Estamos tratando las vísceras, con lo cual no estamos contaminando el medio. El otro proyecto es un proyecto de momento manual en elaboración de protocolos de mejora de limpieza a mano, ¿vale?
Perfecto.
Y estamos con la idea de diseñar hacia el año que viene hacia el año que viene, porque necesitamos todos los datos a lo largo de este año, desarrollar una herramienta manual semiautomática de mano que de alguna forma inactive por el método que sea, radiofrecuencia, ondas o lo que sea, inactive realmente los posibles bichos que se hayan quedado en el pescado que no ha sido bien limpiado a bordo. De todas formas, más de un 90% de los parásitos que pueda tener el pescado, si se hace una buena limpieza en el momento de la captura, se resuelve de forma máxima la limpieza. Sí, se evita muchísimo porque una vez que pasan ciertos minutos, horas, los parásitos que están normalmente en la zona de visceración acaban pasando al músculo, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos una buena limpieza y lo antes posible, y nosotros ahora mismo estamos trabajando en poder limpiar la merluza o el besugo o el pescado que entre en los primeros 5 minutos, resuelves más de un 90% del problema.
Sergio, me contabas que habéis hecho ya alguna analítica, que tenéis ya resultados,
sí.
¿No? Cuéntanos.
Exactamente, vamos a ver, como os decía antes, nosotros hemos comprado un prototipo que hemos tenido que adaptar pues desde consumo eléctrico que alguno de nuestros barcos, que son pequeños palangreros, pues prácticamente no tenían capacidad de motor, como por espacio, ¿vale? Se ha estado trabajando, pero hemos estado recogiendo pruebas porque queremos que de alguna forma un instituto homologado, científico y público pueda certificar realmente que esas vísceras no tienen ningún parásito vivo. El CSIC nos está haciendo la analítica, los últimos resultados que tenemos son de las mareas de junio del día 22, me parece que es, y certifica que todas las muestras que nosotros llevamos a analizar están desparasitadas, o sea, están inactivas. No hay ningún tipo de ningún parásito sobrevive al tratamiento de microondas.
Pues muchas gracias. No sé si...
No, a mí me ha quedado clarísimo, pero además es eso, al final la manera es, si ya que se van a tirar las vísceras, lo que tenéis que hacer, Sergio, es avisarnos, cuando tengáis ya más avanzado ese dispositivo de radiofrecuencia o como sea, porque la verdad, pero vamos, de momento los resultados ya nos tranquilizan bastante.
Sí, nuestra idea ahora mismo, tenemos presupuestado el poder meter 2 máquinas más este año. El motivo es porque los barcos son de distintos tamaños y pescan en distintas zonas, ¿vale? Entonces lo que queremos es ir recopilando información de las distintas zonas en las que pescamos, por un lado para controlar el número de anisakis que hay en las distintas épocas del año, que no siempre es lineal, y segundo, para una vez que se vayan haciendo pruebas, muestras y demostrar que realmente las máquinas funcionan, porque nosotros lo que compramos en su momento fue un prototipo 38. Cuando lo que compramos fue realmente un prototipo, bueno, pues poderlo implantar en toda la flota, que es el objetivo realmente.
Pues enhorabuena por esa iniciativa. La verdad es que nosotros nos alegramos mucho como consumidores y, sí. Y bueno, pues animamos a que sigáis adelante en ese
camino. Muchas gracias.
Gracias.
Y de todas formas, un último mensaje. Nosotros defendemos tanto el consumo del pescado fresco como del pescado congelado. Lo único que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones. A Ecosan las tiene muy claras. No tenemos ningún riesgo si hacemos las cosas bien. Y animar que el pescado es nutritivamente muy sano y muy recomendable.
Y gastronómicamente delicioso, claro que sí. Gracias.
A mí me encanta esta última recomendación que ha dado. Obviamente hay que consumir pescado, y siempre lo hemos dicho, hay que consumir más pescado que carne, ¿no? Tanto pescado blanco como pescado
como azul,
¿no?
Claro,
cualquiera de los dos. Entonces, esta recomendación me parece fantástico, porque vamos a ver si más de uno ahora piensa, no, mira, yo no quiero tener problemas con el anís aquí, ahora dejo de tomar pescado. No, porque tiene una excelente proteína, nos da vitaminas, nos da minerales, y por lo tanto hay que consumir
es muy
pescado,
bajo
¿no?
En grasa, aunque tenga una grasa, en el caso de los pescados azules, es una grasa muy saludable. Una grasa que nos ayuda precisamente en nuestro organismo.
Uh-huh. Luego, de todas maneras, también, por ejemplo, hay ciertos pescados, estoy pensando en el salmón de Noruega, ¿no? Que por el método de crianza que tienen, alimentados con ciertos piensos que van esterilizados y tal, no tienen riesgo en principio de anisakis, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuanto más tengas una calidad en el cuidado de toda la cadena del pez, tienes un poco un cierto control. Y hay peces que realmente tienen muy baja.
Uh-huh. Sí, no, perdona, iba a decir simplemente...
Estamos tres en la mesa y digo, vas a tener un tercer grado, Elena, tercer grado.
A mí me parece fantástico, ¿no?, el tema de que sea precisamente de raíz, estoy hablando de los pesqueros, ¿no?, tratar de raíz el problema, ¿no? Eso es muy, muy importante. Claro, nos ha hablado de la problemática, que no todos los buques, no todos los barcos están preparados, ¿no?, para poder
Es que está muy bien, porque al final es una solución muy práctica. O sea, si tú lo que
eliminas,
vas a hacer es tirar
las
vísceras contaminadas, vamos a decir contaminadas, contaminadas con anisakis, y lo que haces es inactivar, digamos, al bicho antes de lanzarlo al mar, no va a tener ningún problema esa vísceras, pues se la van a comer los pescados, pero no van a continuar propagando, ¿no?, lo que es el parásito.
Es una medida buenísima. Yo es que además me toca un poco de cerca porque yo he tenido...
¿Tú has tenido...?
Sí.
¿Y qué tuviste?
Hace ya bastante tiempo, yo creo que hace más de 10 años.
¿Cómo fue la reacción?
Pues la verdad es que yo me levanté por la mañana con una especie como de dolor, como del apendicitis o así, y nada, me fui a trabajar y al mediodía me acerqué un momento al hospital. Y nada, pues me preguntaron que qué había comido y nada, pues yo el anisakis lo tuve a la española, como que no en el seminario. Y entonces, pues nada, me ingresaron, estuve una semana ingresada solamente con suero, porque la única manera de matar al bichito es pues no alimentándole.
Matándole de hambre, ¿no?
Claro. Sí. Y la suerte que yo tuve es que no me quedó ninguna secuela. Yo he podido volver a tomar pescado y todo fenomenal.
Luego hay gente que aunque no lo pueda volver a tomar, no se atreve. De todas maneras, ¿hace falta tener una predisposición especial para...? Me refiero, esos mismos boquerones que se comió Silvia, me imagino que los compartirías con alguien
que no te metiste tú sola en un bar a tomártelos.
¿Eh?
Claro. Solamente me
¿Y solamente es porque le tocó a lo mejor solo a ella el pescado contaminado, o puede ser que también haya personas que por lo que sea no tengan problema con el parásito?
Claro,
porque yo muchas veces digo, yo es que me he puesto de boquerones en vinagre, es decir, juntar a todos los que me he comido en mi vida, vamos, bañera de boquerones en vinagre. Entonces,
y nunca me ha pasado nada.
Sí. ¿He tenido suerte o es que a lo mejor hay cierta predisposición?
Se juntan las dos cosas. Se junta el que hayas tenido un pescado que tenga más cantidad, pero de todas maneras tiene un proceso en el que el aparato digestivo un poco ataca esa sustancia, ese extraño. Es verdad que el anisakis tiene una capacidad de saltarse mucho esas barreras, pero ten en cuenta que nosotros realmente somos un hospedador que pasa por allí intermedio, no es el suyo definitivo. Entonces, esa variación en nuestro organismo sí que hace una cierta protección y depende mucho de las personas. También depende del momento en el que estés.
Sí, que tengas más altas
defensas,
o menos bajas las defensas.
La alimentación, con qué estés comiéndolo en la comida. O sea, hay veces que a lo mejor estás haciendo otros alimentos y entonces a lo mejor enmascaran más y puede saltar un poco la barrera. Pero en cambio otra persona a lo mejor...
¿Pero sabéis qué alimentos son los que no hay que tomar con pescado? Ah, no, que dices que son más variables que hay que tener en cuenta, ¿no?
Hay que decir que hay dos tipos de problemas, como yo planteaba al principio. Sí. Una es la reacción alérgica, que puede ser desde muy sencillita a una erupción, a un shock anafiláctico. Pero luego hay otro problema, es que cuando haces una ingesta de la larva se produce una inflamación en el intestino, aparato digestivo, la anisakiasis, que se pueden producir pelotones auténticos de anisakis que tiene que solucionarse con cirugía. Incluso hay problemas de perforación de estómago, de intestino, y ya coloniza al resto del organismo. Por lo tanto, hay dos problemas. Uno que es la reacción alérgica en sí y el otro es lo que puede llegar a generar el anisakis vivo en el organismo.
Bueno, por resumir y no poner mal cuerpo a nadie con esto que ha contado Luis.
Bueno,
el pescado
médico.
Mínimo, si lo congelamos en casa, mínimo 5 días congelado antes de consumirse. En el caso de que vayamos a tomar los pescados crudos o semicrudos, como en el caso de las de los marinados, del clásico bacareón en vinagre. Y si no, bueno, pues si se va a cocinar, lo podemos comprar directamente del mercado y que no hace falta que pase por el congelador, que tampoco hay que hacer penitencia con esto del pescado.
Efectivamente, ¿eh? Y cuidado con el calamar, porque en España no es muy típico, pero cada vez más queremos hacer cosas de los platos japoneses y pensamos que como no es un pescado, ya hay que eliminarlo.
Pues no, también congela, además ese sí que congela fenomenal y no se nota cuando está descongelado. Pues Elena Pérez Montero, muchísimas gracias, nutricionista del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón Salud Madrid. Ha sido un placer como siempre.
Gracias,
y volveremos a contar contigo porque como te parece bien y a nosotros nos encanta que lo explicas todo muy bien, pues seguiremos viéndonos. Luis, amenaza.
Amenazo con volver mañana, obviamente.
Venga,
claro,
estupendo.
Claro.
Y Silvia, nosotras nos seguimos viendo y seguimos contando
Seguiré
cosas.
Comiendo boquerones en vinagre.